Bueno, nos vamos al Congreso de la República. ¿Me puede explicar, Paola, en qué consiste la denuncia contra la ministra de Minas que se está anunciando por parte de un sector político?
Pues más bien se lo preguntamos a nuestros invitados, bueno, porque ellos son los que han tomado esta decisión debido justamente a la controversia que se ha generado en los últimos días por las declaraciones de la ministra Irene Vélez, que, como ya les hemos contado, pues tienen que ver con, por ejemplo, importar el gas de Venezuela o de otros países, también dejar de firmar contratos de exploración y explotación petrolera. En otra oportunidad ella dijo que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles tenía una deuda de 10 mil billones. Obviamente pues esto fue un error, pero es para los congresistas denunciantes, todo esto genera pues un pánico económico en el país. Saludamos a esta hora a Óscar Villamizar, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Representante, gracias por estar con nosotros, y bueno, explíquenos por qué decidieron ustedes denunciar a la ministra y por qué creen que se está generando pánico.
Hola, un saludo especial para usted, para Juan Pablo, para Mauricio, agradecerles el espacio. Nosotros hemos venido haciéndole seguimiento a cada una de las aseveraciones que ha hecho la ministra de Minas y Energía. Y eso precisamente le ha generado a la comunidad en general, pero sobre todo al sector de hidrocarburos, una incertidumbre muy grande. El pánico económico es un delito que se tipifica en el momento en que una persona da una información falsa. Máximo cuando esta persona es la directora de una cartera tan importante como la de Minas y Energía. Informaciones falsas que adicionalmente ha venido algunos funcionarios del gobierno desmintiendo. La más dura de todas es que no van a haber más contratos de exploración y explotación. Eso hace sin lugar a dudas que la industria deje de invertir y que las acciones de esas empresas, incluyendo Ecopetrol, empiecen a bajar. Ese resultado es el que nos permite nosotros decir hoy, poner la denuncia, que hay un delito de pánico económico. Pero también recordemos que en agosto de este año, la ministra termina hablando, el 12 de agosto del 2022, sobre las existencias o las reservas que hay de gas en el país entre 7 y 8 años. Cuando la ANH, en una información escrita, una entidad de su cartera, termina demostrándonos a nosotros que hay 20 años de reservas de gas. Sin embargo, así siguieron haciendo aseveraciones. Una de ellas es la importación de gas de Venezuela, que crearía o generaría más bien que el precio del gas se multiplique por 5 al precio actual. Todo eso va en detrimento precisamente de las empresas del sector de hidrocarburos, con algo que es muy importante. Recuerden que Ecopetrol hoy tienen accionistas minoritarios, personas naturales que han hecho un esfuerzo para poder ser accionistas de Ecopetrol y que, de acuerdo a portafolio, al periódico portafolio, estas acciones se han venido disminuyendo en su valor. Yo diría que aquí está más que demostrado que esas aseveraciones en cabeza del ministro de Minas y Energía presentan o pueden generar pánico económico en el sector de hidrocarburos.
Sí, el tema.
Está también con Ronald Picón, que es
representante,
la firma de abogados que nos ha hecho el acompañamiento para la presentación de esta denuncia.
Sí, representante, bueno, digamos que cuando se ponen este tipo de denuncias no es porque se pueda generar el pánico, sino porque ya se generó. Pero quiero preguntarle es, ¿qué buscan ustedes que pase con esta denuncia? Tal vez que la ministra se tenga que retractar o que renuncie, o qué buscan ustedes a partir de esta denuncia que le están poniendo.
Ahora, lo más importante de esta denuncia es tener la claridad sobre cuál va a ser la política energética del país. No podemos seguir gobernando un país como el de Colombia, que tiene el 25% de su presupuesto en recursos de la industria petrolera y de hidrocarburos, y que hoy se esté hablando de no hacer exploración, de no hacer explotación. Casi que podríamos decir que se está expropiando la industria petrolera. pero además de eso no han presentado ninguna otra alternativa. Dicen que una transición energética, y le voy a contar, países de 5 millones de habitantes, países europeos de 5 millones de habitantes han demorado 15 años en la transición energética, y aquí lo que están diciendo es que no va a haber más exploración ni más explotación en estos 4 años.
Sí, pero representante, aquí tengo el Código Penal y dice claramente en su artículo 302, que es el que corresponde al pánico económico, que este delito se aplica a aquel que divulgue o reproduzca información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de clientes, usuarios, inversionistas, etcétera. La ministra, ¿qué información falsa ha divulgado? Ella ha hecho un anuncio de gobierno, un anuncio de Estado, que es una decisión que pueda que usted y que a muchos en Colombia no guste, pues es una cosa, pero no está mintiendo. ¿O qué es lo falso de un anuncio, de una política que se asume va a tomar este gobierno, por el cual entonces ella estaría incurriendo en el delito? Porque es que, insisto, ella está haciendo anuncios. Así como en el gobierno pasado, digámoslo, se pudo haber anunciado, vamos a tener exploración y explotación petrolera offshore o de gas offshore, pues este gobierno puede decir no más. Y eso es un anuncio. ¿O cuál es la información falsa o inexacta de la ministra para que caiga en el delito de pánico económico?
Juan Pablo, dos cosas fundamentales en dos anuncios que ha hecho la ministra. La primera, traer gas de Venezuela.
Pero si eso lo quiere hacer el gobierno, pues eso no es falso. Es una decisión de gobierno.
Regálame un segundo. Cuando ella dice que va a importar gas de Venezuela, y salen funcionarios, además del gobierno, y sale ella misma diciendo que eso no es una decisión tomada, pero había hecho un anuncio como si lo fuera, empieza a afectar el mercado. Pero adicionalmente, Juan Pablo, cuando sale la ministra a hablar que no va a haber exploración y explotación, y el ministro de Hacienda termina saliendo a medios de comunicación a decirle, no, un momentito, eso no es una decisión de gobierno como usted lo ha dicho. Todo ese tipo de afirmaciones, en cabeza además de lo que significa la ministra Minas, genera pánico económico.
Pero entonces, ¿no sería mejor denunciar al gobierno en general? Porque es que, si me perdona, representante, aquí los bandazos los está dando todo el mundo. El presidente dice una cosa, el ministro de Hacienda lo contradice. La ministra de Minas dice una cosa, el ministro de Hacienda lo contradice. Y aquí, bueno, el director de la DIAN dijo una cosa, luego le tocó rectificar. Llevamos 2 meses en donde lo que ha habido son anuncios que dicen y desdicen.
En este tema especial de Minas y Energía, por eso lo hacemos con la ministra de Minas y Energía, porque ella es la directora de esa cartera, y en ese sector específico, como lo dice el delito, en ese sector específico donde hay acciones, además que se están viendo afectadas, por eso es que hacemos la denuncia de este tema. Claro, cuando usted se va a la generalidad del gobierno, empieza a darse cuenta de los bandazos que está dando el gobierno, pero aquí estamos hablando del sector específico de hidrocarburos y de la ministra Irene Vélez y los anuncios que ella hace.
Mire que aquí nos recuerdan entonces, Juan Pablo, a propósito de la entrevista esta mañana con el senador Miguel Uribe, que entonces también empiecen a mirar por los lados de su mismo partido, porque también se puede estar generando un pánico económico diciendo pues imprecisiones frente a lo que se está aprobando con la reforma tributaria.
Sí, el tema de impuesto a las pensiones.
Y el tema del impuesto, exactamente, específicamente con el tema del impuesto a las pensiones o a la procuradora, que también, según el gobierno, dicho pues cosas que no son. Pero quiero preguntarle, representante Óscar Villamizar, bueno, no me respondió si usted quería que la ministra renuncie, pero quiero preguntarle, ¿esta denuncia ante quién la están poniendo? O sea, ¿ante qué instancia?
Paola, yo te quiero recordar una cosa. Esta es una denuncia que busca que efectivamente se dé claridad en cuál va a ser la política de este gobierno, que no han sido claros con el país. La denuncia se va a interponer ante el fiscal general de la Nación, que si ve que hay las pruebas suficientes para imputar, debe llevarla a la sala
¿Y usted no cree, es representante, que la fiscalía hoy en día está muy ocupada, tiene bastantes casos que resolver como para desgastarse tal vez en este tipo de procesos que pueden ser pues no tan importantes como el de los que realmente maneja la fiscalía?
Yo creo que independientemente de lo ocupado o no que tenga que tenga la tarea la fiscalía, quiero contarle una cosa. Aquí hay 4.700 millones de acciones que representan el 11,51% de Ecopetrol, que son accionistas minoritarios. Pero además hay una industria y unas comunidades que se van a ver afectadas también por este tipo de anuncios. Y eso es lo que no nos permite a nosotros dejar pasar la página tan rápido. La afectación a la industria, la afectación a las comunidades y la afectación a los accionistas minoritarios de Ecopetrol va a ser muy grande también.
Representante, pero usted es un actor político, usted es un congresista, y usted además hace parte de un partido pues que tiene un peso importante en el Congreso, como es el Centro Democrático. Y los congresistas tienen herramientas. Ustedes podrían convocar, por ejemplo, a una moción de censura, si quisieran. O ustedes podrían llamar a debate de control político y exigirle en el recinto suyo, que además por elección le dieron a usted sus electores, para que haga política y para que le exija a una ministra como la ministra Vélez claridad sobre sus postulados. ¿Por qué no hacer esto en el Congreso, que insisto, representantes, su escenario, en lugar de, como dice Paola, congestionar el sistema judicial? Es que voy a mirar hacia atrás, y es horrible tener que mirar hacia atrás, más aún cuando es que vivir de retrovisores es maluquísimo. Pero pues, ¿cuántas veces no le tocó en su momento al ministro Diego Molano ir a atender los requerimientos de los congresistas de la entonces oposición por cuestiones infinitas que se presentaron durante su gestión como ministro de Defensa? Pero pues de ahí a decir que pues se denuncia penalmente, pues es que las cosas en su lugar y los políticos, pues hacer política, y su escenario representante es el Congreso, ¿o me equivoco?
Este es el resultado de un debate de control político que se le hizo a la ministra, y se le hizo precisamente pidiendo explicaciones sobre estos temas, explicaciones que no dieron sobre las aseveraciones que nosotros estamos planteando aquí. Pero adicionalmente le quiero contar una cosa: la afectación en las acciones de muchas de las empresas, incluyendo Ecopetrol, es hoy una realidad. Por eso es la idea nuestra instaurar la denuncia en la Fiscalía General de la Nación.
Bueno, pues ahí estaremos.
Hemos surgido el proceso político, digamos que un poco para responder lo que usted me estaba diciendo.
Sí. Pues perfecto, el representante Óscar Villamizar, entendemos sus argumentos y vamos entonces a estar muy pendientes de si prospera o no esta denuncia por pánico económico contra la ministra de Minas, Irene Vélez. Antes de despedirlo, quiero aprovechar, Juan Pablo, si me lo permite, para preguntarle al representante sobre la polémica que se generó ayer en horas de la tarde en redes sociales por la supuesta brujería, el ritual que se estaba haciendo en el Congreso de la República en medio de la aprobación o la ratificación del acuerdo de Escazú. Representante, ¿usted por qué dijo que estaban haciendo brujería?
Paola, a mí me envían unas imágenes donde yo veo que lo que hay ahí es un altar. Un altar que seguramente en el video no se veía muy bien. Los muñecos o lo que hacía parte de eso. Yo creo que cada quien defiende sus creencias. La mía es católica y cristiana. Pero adicionalmente le voy a decir una cosa, y se lo dije al presidente de la Cámara de Representantes. Yo creo que el Congreso de la República, más específicamente el Salón Elíptico, no es un lugar para tener altares de ningún tipo. Muchos nos pelearon por la capilla que hay en el Congreso, muchos nos pelearon por la capilla que había o que volvieron a restablecer en el aeropuerto. Y hoy nosotros hacemos una celebración de unos rituales que estaban haciendo en el Congreso de la República, que a mi forma de ver, extraños, y por eso dije que podría ser brujería. Hoy me parece a mí que era válida la celebración en un momento donde no debía estarse presentando esa situación, y adicionalmente en el Salón de Egipto.
Pero después usted se dio cuenta que esto no correspondía a ningún ritual ni a ningún tema de brujería. ¿O usted sigue pensando que sí lo era?
Yo lo que creo es que sí era un ritual. Entrevistaron a la persona que lo estaba haciendo en otra cadena periodística y se enredó mucho cuando establecía si era un ritual o no. Finalmente, lo que sí hay es la utilización de varios medios que no son comunes para un altar.
¿Cómo cuáles?
Ella hablaba de semillas, de algunas plantas.
Es una persona ambientalista.
Ella habla de algunas cosas que a mi forma de ver no son normales en un altar.
Bien, pues representante, más adelante en Sigue la W, después de la una de la tarde estaremos pues precisamente con la mujer que armó esa ese altar, dice usted, o que estaba haciendo este rito, o que sencillamente pues estaba ahí en las barras acompañando una votación para muchos muy importante, la del Acuerdo de Escazú. Vamos a ver ya qué nos cuenta.
Con el frailejón Ernesto Pérez, sí, porque sí, es un ambiente.
Pero venga, representante, ¿y usted sí conocía el muñeco del frailejón Ernesto Pérez o eso hacía parte también del altar?
No, yo no lo reconocí, debo aceptarlo, yo no lo reconocí en el video que me enviaron.
¿Pero sí sabía que existía o no sabía que existía ese muñeco?
Sí, claro que lo sé. Vengo además, Juan Pablo, de un departamento donde hay páramo en Santurbán, en Santander.
Imagínese, pues es que, imagínese, no, en fin.
Por eso yo insisto
en que... Son caricaturas para niños, entonces de repente en el Congreso no hay tiempo para eso.
Pero por eso le insisto yo al representante que porque sigue pensando en eso, si ya vio, ya reconoció al frailejón, o sea, todavía sigue pensando que el frailejón...
Más bien invitamos a que se conecte con nosotros el representante más adelante en Sigue la Bolivia Digital para que vea que nos explica la mujer que estuvo señalada de hacer brujería en el Congreso. Representante, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte con esa denuncia que hace contra la ministra Irene Vélez.
A ustedes muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, Paola y Movich.
Óscar Villamizar, representante de la Cámara del Centro Democrático, junto a él, pues el abogado que le está asesorando en esta acción, que es Ronald Picón. Bueno, hacemos una pausa.